Vamos a volver. Vamos a volver en los noticia. Sábados. Sí. Vamos a volver de nuevo. Sí, en mesa de diálogo, sí, porque los tiempos y las realidades sí o sí exigen justamente tener una mirada desde una doctrina social de la Iglesia y desde una mirada más, vamos a decirlo así, abarcativa de todas las realidades sociales. Entonces no, nos hemos comprometido en colaborar justamente. El programa, uh-huh, te vuelvo a decir eso, vos bien lo conocés como miembro, uh-huh, de la Comisión también Justicia y Paz, que colaborás, es un programa que hacemos a pulmón y, uh-huh, que, pero que trata de exponer las realidades sociales de distintas ópticas. Uh-huh. Y vamos a volver.
Planificando, todavía no hay fecha, pero van a volver.
Sí, entro, ya en febrero volvemos.
Bueno, ya
estamos ya programando todo.
Bien. Sí. Bueno, Humberto, ¿cómo se está mirando? Sé que sos una persona informada, que también sigue con una mirada crítica lo que está pasando en general, ¿no es cierto?, en el ámbito del Congreso, donde hay dos temas fundamentales, pero también, digamos, una realidad provincial atravesada por situaciones puntuales, ¿no es cierto?, de los trabajadores.
Bueno, hay que distinguir dos situaciones dentro de, vamos a decirlo, de la realidad que nos está interpelando a nivel nacional. La primera, a nivel nacional, una realidad nacional global, es una realidad preocupante, es decir, se termina de, vamos a decirlo, confirmar lo que ya venían diciendo nuestros pastores, de las realidades, nuestros sacerdotes que trabajan con los sectores más necesitados, que, vamos a decirlo, si bien la economía ha logrado una estabilización, ha dejado un tendal, vamos a decirlo, de hermanos nuestros en el camino que no se logran recuperar. El índice de inflación que últimamente, yo lo tomo el índice de inflación de Capital Federal, porque el índice de inflación oficial del INDE, ustedes saben que está muy cuestionado actualmente, y el de la, vamos, el Observatorio de la Deuda Social Argentina todavía no ha salido, entonces 3,1, entonces el índice de inflación demuestra que la situación económica, sobre todo sobre los más vulnerables, sigue siendo muy acuciante y no hay problemas de resolver, o no hay, vamos a decirlo, un viso de solución, y eso es lo que nos preocupa sobre todas las cosas, los hermanos que más están necesitados. Pero también vemos, vamos a decirlo, muchas cuestiones importantes, un logro, una cierta estabilidad, vuelvo a decirlo. También es importante recalcar que ha primado la mesura, no sé si por una conveniencia política o no, ya no hay más casi discusiones, un enfrentamiento o violencia verbal que nos tenían acostumbrados ya el año pasado, es decir, eso es bueno, al margen de que uno opine o no de un lado político, ya no existe más violencia, casi, o sea, bueno, la violencia siempre está, pero no está más exacerbada, vamos a decirlo. El claro ejemplo es los consensos que se dieron en las dos leyes que se están comentando ahora en las sesiones extraordinarias, el régimen penal juvenil y justamente la reforma laboral. Es decir, el gobierno tuvo que pactar, tuvo que sentarse y tuvo que darse cuenta que todas las fuerzas políticas son las que opinan. Y eso es bueno. A ver, no estoy diciendo que es bueno la legislación, vuelvo a decirlo, o que la Comisión Nacional Justicia y Paz ya sea expedido sobre el régimen penal juvenil. Uh-huh. Es decir, no, basta ir a la página nada más para ver justamente la opinión del episcopado y de todos los que trabajamos justamente en la cuestión social. La solución no se logra con más punitividad, es decir, no se logra más reprimiendo, más llevando a la cárcel. Llevar a la cárcel a un menor es prácticamente condenarlo a la delincuencia cuando sea mayor. Eso está más que dicho. A nivel mundial, las estadísticas, fíjense ustedes que ahora había todo un discurso sobre bajar la edad de imputabilidad. A mí me sorprende, Sergio, sobre que personas, y eso tomo la palabra de Humberto Eco una vez, que dijo que todos parece que se sienten autorizados hoy a opinar con como si fueran premio Nobel. O sea, es un tema muy complejo. Es decir, el tema de los menores, primero, la Argentina suscribió convenios internacionales que están en la Constitución Nacional como normas supraconstitucionales, o sea, supralegales, es decir, tienen rango constitucional, y donde la protección de los menores está estipulada específicamente. Inclusive en el 2025 hubo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es obligatorio, nos guste o no, es obligatorio cumplimiento, que nos nos obligan a modificar ciertos regímenes a nivel provincial, justamente porque no están dándose las estándares internacionales en protección de los menores. Yo creo que es un avance, se ha sacado la ley que venía viéndose el que el gobierno, vamos a decir, lo que el Poder Ejecutivo había presentado, y ahora se va a tratar otra ley que ha sido consensuada ya en el 2024, que crea un régimen penal juvenil, no es un régimen, o sea, y dentro de eso se baja la edad de imputabilidad a los 14 años, pero con ciertos matices, no es que van a ir a la cárcel todo, vamos a aclarar, eso es mucho más amplia y eso sería interesante buscar un especialista en derecho penal. Pero es un logro, pero ese logro se ha logrado con diálogo y con realidades, o sea, el Estado y todo, fíjate vos ahí lo estabas diciendo de Milciades Jiménez justamente, el Estado, todo se hace con diálogo, las construcciones sociales se hacen con diálogo, no se puede imponer, y eso es lo que nosotros venimos diciendo con las mesas de diálogos y todo lo demás hace muchísimo tiempo. Es decir, bueno, podés imponer las cosas desde tu punto de vista sin importarle el resto de la sociedad. Y eso es importante, por eso vemos, vuelvo a decirlo, al margen del contenido de la ley que se va a dar, y vamos a discutirle, hay que ver qué ley sale, vuelvo a decir, tiene que respetar los estándares internacionales. He escuchado esos días, ante las declaraciones de Monseñor, muchas reacciones negativas. Bueno, yo, vamos a decirlo, invito a todas las personas que si están interesadas en el tema, tienen que leer un poquito más, porque el régimen penal juvenil excede justamente, y desde excede lo penal, excede lo social, todo lo económico, toda una serie, lo cultural que tiene que ser tratado, pero además estamos nosotros obligados a cumplir estándares internacionales, nosotros mismos. Muchas veces se confunde con discursos de que, bueno, sí, en Estados Unidos se hace así. Estados Unidos no está adherido a ninguna ley, ni un tratado internacional. Entonces ellos tienen otro sistema que nosotros no es el nuestro. Eso hay que aclararlo, porque si no, tomamos un discurso muchas veces medio exacerbado y ahí nos quedamos. Hay que verlo bien. Por eso vuelvo a decir, la mesura es importante. Yo creo que ha primado el diálogo en ese sentido en un proyecto consensuado. Vamos a ver qué sale. ¿Qué sale? O si le gusta al Poder Ejecutivo, además, ese proyecto consensuado.
Claro.
Y con respecto a la reforma laboral, y bueno, como veníamos diciendo de fuera del aire, y eso me tomo en carácter de docente de historia, es necesario, a ver, la sociedad ha cambiado. Las últimas reformas laborales se dieron en los 90 con Menem, pero el grueso de la ley laboral es de los años 70 y los años 40. Cuando teníamos, siempre yo digo a mis alumnos, el trabajador típico era el del overol. O sea, el overol representaba al trabajador, el jardinero, grafa, vamos a decirlo. Hoy en día las realidades han cambiado. Fíjate, una realidad nada más que, a ver, no estoy ni defendiendo ni nada por el estilo, sino que son nuevas realidades. En el siglo XX, generalmente una de las características justamente del trabajo era su continuidad en el tiempo. Uno entraba a trabajar en algo, en una fábrica o en una empresa, y se jubilaba y no pensaba cambiar. Hoy en día, sobre todo a las nuevas generaciones, está comprobado eso a nivel internacional, no es que estoy hablando. Generalmente, por estudio de sociólogos sobre todas las cosas, generalmente la juventud elige entre 3 y 4 trabajos a lo largo de toda su vida laboral. Comienza ya más tarde, a los 30 años. Generalmente a los 30 años se comienza a trabajar, 25, 30 años. Y ya antes, en el siglo XX, se comenzaba a trabajar en los 20. O sea, ahí ya hay una diferencia. Y generalmente la juventud o las nuevas generaciones, vamos a decirlo, eligen trabajos, pero van a ir cambiando. Esas nuevas realidades, nos guste o no, hay que adaptarla a la legislación. Nosotros no podemos imponer una legislación, vuelvo a decirlo, que preveía una continuidad del tiempo a una legislación, a realidades que hoy la misma sociedad exige. Vuelvo a decir, la ley laboral va a salir porque tiene los números necesarios, es seguro.
Bueno, ya hubo modificaciones, 28.
Pero muchísimas modificaciones, o sea, claro, vamos a decirlo ya, de amarillo ya quedó, vamos a decirlo, no, esa reforma laboral ya quedó muy atenuada por las mismas presiones de las cámaras empresariales, inclusive.
Ganancia fue una de las que más discutieron.
Exactamente, perjudicaba muchísimo a las provincias, es lo mismo que también el régimen penal juvenil. No hay que olvidar que muchas veces Es bueno decirlo y proclamarlo, pero la nación no tiene si un sistema penal juvenil en dimensiones, o sea, tiene un sistema mínimo, ahí van a la cárcel los que cometen delitos federales, entonces a nivel, vamos a decirlo, menor es prácticamente inexistente. Son las provincias las que tienen que hacerse cargo del régimen penal juvenil. ¿Y de dónde van a sacar los fondos para hacer, vuelvo a decirlo, cumplimiento de eso? No hay que olvidar, Sergio, no hay que olvidar que si vos no cumplís eso, cualquier organización puede denunciar y los estándares internacionales te pueden exigir. Entonces, ahí nos también tenemos en un callejón sin salida. O sea, tenemos un régimen penal, una ley, y después ese incumplimiento, el dinero, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿Y cómo después respondemos a través de, con, vamos a decirlo, las exigencias internacionales? En el mundo, te digo un dato más, y, o sea, para después volver a otro tema, en el mundo se está, la tendencia es aumentar la punibilidad. El caso más, y fíjense, o sea, casi ese paradigmático, es Estados Unidos. Estados Unidos desde los 70 viene aumentando la punibilidad. Allá cada estado establece su régimen de punibilidad, o sea, cómo es sancionado. Inclusive llegamos a la aberración de que en Estados Unidos había estados en estado que ponían un punible un chico de 8 años. Ha subido la mayoría de los estados en Norteamérica, hoy tienen la punibilidad de 14 a 16. La mayoría de los estados, el 80%. Y otros están viendo, vamos a irlo a esos estándares, porque son los estándares internacionales, son los que la gente considera, los científicos, no vuelvo a decirlo, pero siempre con regímenes especiales, con sistemas especiales. Como lo decía Monseñor, es mejor invertir en educación, en cultura, en deporte, antes que, a ver, un niño que va a robar, inducido por un mayor, el culpable por supuesto es el mayor, pero también ese niño seguramente hay una necesidad, está el hambre, está ha caído también bajo las sustancias peligrosas, hay un descuido familiar, familias totalmente quebradas, y el Estado ahí que estuvo, eso es una responsabilidad del Estado, nos guste o no. Bien, fíjate, o sea, siempre hay, inclusive hay y cierta incoherencia en los planteamientos, en algunos planteos de algunos sectores, porque menos Estado, pero quiero hacer más punible el Estado. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo soluciono eso en el sistema, vamos a decirlo, donde yo no quiero la intervención del Estado, pero quiero que también el Estado intervenga para punir, o sea, para castigar? En realidad conviene mucho más la prevención.
Claro,
es decir,
las políticas públicas tienen que estar allí, ¿no?
Las políticas públicas. Gente conocida en Justicia y Paz que han estado el año pasado acá, gente de los barrios alejados de Posadas, que combaten justamente esas cosas con campeonatos de fútbol, escuelas de deporte, merenderos, es decir, un trabajo que se hace a pulmón muchas veces o con ayuda municipal o provincial. Y eso es lo que previene, eso es lo que evita que el chico vaya, que se haga delincuente. No hay que creer, o sea, por supuesto que puede haber delincuentes por naturaleza, pero son una ínfima parte, la mayoría son justamente llevados por nuestra sociedad que los descartaba, lo decía el Papa Francisco.
Volviendo al otro tema, ¿no? Hoy el panorama, de hecho acá en Posadas ya habrá empezado la manifestación, del tema de la reforma laboral, hay preocupación de la gente y no se conoce muy bien tampoco el proyecto en sí, qué es lo que tiene de fondo, pero se habla, ¿no es cierto?, de un escenario pareciera que ya se vivió en otros tiempos, de hecho, cargado tal vez por el cierre de comercio, despido, el trabajo en sí, o sea, la seguridad laboral es lo que más preocupa.
La estabilidad, claro, vuelvo a decirlo, y eso yo creo que hay que, a nosotros nos preocupa como Comisión Nacional también de Justicia y Paz, hemos dicho, como Comisión de Justicia y Paz nos estamos reuniendo, el año pasado hemos estado con la mesa de diálogo, no hay que olvidarse que hoy la clase, lo que fue en el siglo XX la clase humilde, la clase obrera, hoy son los desocupados, es decir, hoy tener trabajo es un privilegio en la Argentina, por eso todo el mundo está... pero vuelvo a decir, Sergio, hoy las realidades sociales son distintas. Una cosa es que vos hables con un trabajador de 40 años, 45, que ya, o sea, creció con una mentalidad de la estabilidad, y otra es para un joven, o sea, son miradas distintas. Eso también hay que contemplar. no estoy defendiendo ni porque el proyecto no se conoce, también es bastante, eso es bastante malo para la sociedad, para la salud democrática de un país.
No tener información.
No tener información. ¿Qué estás ocultando? Es decir, inclusive ayer estaba leyendo que el gobierno, a través de sus voceros, dijeron no va a salir el proyecto, o sea, no se va a dar a conocer el proyecto definitivo hasta que no esté sancionado. O sea, ¿cómo no vas a dar a conocer? El debate social es
como
algo
un caballito de Troya, más o menos, que uno no sabe.
El debate social es algo importante. O sea, ahí lo justamente José Milciades, justamente que está en Buenos Aires, es decir, darle participación, escuchar a los diferentes sectores es importante. Como te digo, como te estoy diciendo, si bien la juventud hoy mira de otra manera distinta, pero también los gremios también están interesados, sí, que representa el sector de los trabajos. A ver, las obras sociales, vuelvo a decirlo, había el proyecto original desfinanciaba prácticamente a las obras sociales. ¿Dónde iba a ir la gente que se atiende en obras sociales sindicales? ¿Al hospital público? Si ya prácticamente el hospital público está saturado. Es decir, o sea, vieron, o sea, hay cuestiones muchas veces que no tienen correlato o tienen interés oculto detrás también. O sea, hay que verlo finamente eso. No es solamente con el discurso. Y bueno, hay que ver el interés de la gente. Cierto que hoy Misiones, y es una realidad local, está transitando una situación más que comprometida. Porque las políticas nacionales, y eso no lo dice Humberto Ferreira ni la Comisión Justicia de Paz, las realidades están, vamos a decirlo, a la vista, es una decisión y la votó la ciudadanía, hay que respetarlo. Pero las políticas nacionales llevaron a que ciertos sectores entren en crisis. La yerba mate, vuelvo a decirlo, nuestra provincia es una provincia que se basa, la economía es agroforestal. Donde entra en crisis esa economía, a la larga comienza a entrar en crisis todos los sectores. Y eso es lo que está pasando. Es decir, no se paga la yerba, no se paga la forestoindustria, entra después el comerciante, después entran a despedirse en los aserraderos. O sea, es toda una cadena. Eso es lo que está pasando hoy en día. No se puede dar aumento a los empleados públicos, a los funcionarios públicos. Es decir, es toda una cadena. O sea, nosotros estamos transitando esa etapa, pero hay que respetar porque fueron las políticas que se anunciaron y que justamente eran ya, o sea, sabidas que se iban a implementar. Pueden beneficiar a algunos sectores. Esta realidad la están transitando todas las economías regionales, todas, excepto algunas, vuelvo a decirlo, como la minería, el vino, algunas que tienen nichos muy exportadores, vamos a decirlo, que no le importa lo que pasa en el país.
Estamos en un contexto también salarial. Fíjate que hoy una canasta básica no alcanza y justamente en estos días estamos en un cuarto intermedio de negociación salarial porque no hay paritaria. Pensaron también en un sueldo que alcance una canasta básica.
2 millones de pesos, 2,5 millones, que hoy un trabajador que gane 2,5 millones, un rico directamente.
Es que empleado, los sueldos de la provincia no llegan al millón.
No llegan al millón, los docentes y todo. O sea, pero vuelvo a decirlo, no, acá muchas veces hay que sentarse y ver con mentalidad fría. Son consecuencias, o sea, si la provincia no recauda, tampoco puede pegar. O sea, y eso es una cuestión importante que hay que verlo. Hay que respetar la decisión popular también. Se votó un modelo, capaz que sin saberlo, pero bueno, ese modelo pregonaba esto y eso es los resultados que están. Algunos pierden, la mayoría, otros ganan, muy pocos muchas veces, pero eso es lo que se ve hoy en día. Y esas son las realidades que tiene que afrontar el gobierno provincial, que muchas veces el gobierno provincial tiene otra óptica en lo social, en lo económico, pero tampoco puede afrontar. Acuérdense que la provincia, si bien, vuelvo y acá en mi grado de docente, nosotros subsistimos en base a dos ingresos, sobre todo los ingresos directos, o sea, lo que cobra la provincia, que son el 25%, 30%, y sobre todo los ingresos de la coparticipación, que son ingresos de la provincia, quiero aclararlo, no son ingresos de la nación. No, porque muchas veces, y eso es un discurso de algunos sectores que dicen que esa plata viene de la nación. No es de la nación.
Es la provincia
que manda. La mayoría de los impuestos coparticipables en realidad fueron de la nación, que se adueña la nación a la nación, vamos a decir, la renuncia de la provincia a la nación. La nación se adueña de una parte, el 40%, y le manda el resto, el 60%, a las provincias. Pero en realidad ese dinero es de las provincias. Vamos a aclararlo porque si no es una cuestión... A veces, no, sí, la coparticipación es mala. Y vamos, entonces que nos den toda la plata esa. Decir, porque eso es lo que le corresponde a las provincias, claro, acuérdense. Claro. Eso bajó muchísimo. Entonces son realidades que en algunas situaciones están. Y eso genera también, vamos a comenzar ya, este año va a estar lleno de conflictos. No hay que olvidarse que a nivel nacional, y vuelvo a decir, por eso decía dos realidades, a nivel nacional estuvo muy condicionada la economía a sostener el nivel de inflación por un, vamos, con ciertas políticas macroeconómicas. No viene el caso como hablar acá, no, tampoco soy especialista, pero a todas vistas con préstamos o con refinanciaciones. Es decir, y como en todo hogar, la refinanciación y el préstamo te dan hasta un cierto límite. Después que comenzás vos a recaudar, cosa que no se está viendo eso. Vamos a ver, este año es un año bisagra, que vamos a ver la situación, si se empeora, si se, hay que siempre ver sobre el bienestar de la gente.
¿Te parece que dentro de esta discusión de reformas se avecina también una discusión de temas de jubilaciones?
Por supuesto, la jubilación es un tema, a ver, también es un tema, vuelvo a decirlo, que tiene que plantearse. Y lo digo desde, vuelvo a decirlo, desde mi posición de profesor, no desde la comisión, por supuesto, siempre defendiendo los jubilados, los que han aportado, porque ellos ya tienen derechos. O sea, yo aporté, yo tengo derecho, no
que puedo, hoy no están muy bien,
exactamente, digamos, ¿no? No tengo por qué andar sufriendo un sueldo de hambre. Eso es una cuestión, pero el sistema previsional tiene que ser, a ver, tiene que encararse una reforma, vamos a decirlo, seria con todos los sectores. Seria con todos los sectores, porque por dos causas. Primero, la edad de la persona se han prolongado. O sea, promedio de edad de la persona viven más. Y segundo, la baja de natalidad. Hay que acordarse que más o menos el sistema previsional funciona en cierta cantidad de gente que aporta un jubilado. Si vos no tenés esa cantidad de gente joven, dos personas, que pagan un jubilado, ¿quién te va a pagar? Todos los países del mundo están planteando o han elevado ya la edad de jubilación. El último, vuelvo a decirlo, el año pasado lo tratamos en el programa de Justicia y Paz de Mesa de Diálogo, es Dinamarca, que elevó ya, va a elevar a 70 años la edad de la jubilación. No estamos hablando de Dinamarca, que es un país súper desarrollado, con un nivel de social, una cobertura para todos. Para todos, 70 años se va a elevar la edad de la jubilación. En el 2027 van a terminar. Exactamente. Ahora están 26, y el año que viene, en 76, y el año en 66, perdón, y el año que viene en 70. Terminan, ¿por qué? Porque justamente experimentan una baja en la recaudación por la baja natalidad. O sea, países desarrollados con un sistema de seguridad social muy avanzado, parecido al nuestro, pero mucho más avanzado, vamos a decir, en la recaudación. Eso hay que encararlo. Eso hay que encararlo. La manera es, y seguramente lo que vos me preguntás es cómo lo encaramos. De una manera economicista, de una manera que el abuelo no me importe nada. Es decir, o una manera de un sistema integral, a ver qué podemos solucionar. Es decir, eso hay que presentarlo a la sociedad. Esas discusiones no son unas discusiones fáciles desde un solo punto de vista, sino que son involucrados muchísimos sectores, vuelvo a decirlo.
Creo que, perdón, ahí me parece que la discusión radica no en la mínima que cobra un jubilado que aportó toda su vida, y la gran discusión con aquellos que no hicieron aportes si el Estado lo dio. Es una gran discusión que también se armó, y no sé hasta dónde esto es un derecho, digamos, que el que trabajó, digamos, si tiene una jubilación.
A ver, vos decís, sobre todo la más conocida es la jubilación de la ama de casa, pero, o sea, después hay otras jubilaciones, razón, exactamente, sin aporte. Ese es un sistema que se lo tomó de Europa. O sea, en Europa, en vez de una jubilación, se le da un subsidio durante la mayor parte de su vida a los que no tienen trabajo, y después se jubilan porque el subsidio mismo paga la jubilación. Es una jubilación mínima. Tampoco, vamos a decirlo, y acá hay que diferenciar dos cuestiones. Nuestro sistema impositivo y previsional es injusto terriblemente. Porque generalmente los impuestos son altos Y ahí hay muchos especialistas, yo no soy especialista en esto, que dicen en realidad los impuestos que paga la gente durante toda su vida, en realidad te alcanza para pagar la jubilación tranquilamente. O sea, los impuestos acá son altos y que muchas veces van a la jubilación. Por eso, yo no sé las proporciones de la gente que se jubiló sin aporte.
Más de 5 millones.
5 millones de personas, o sea, bueno, exactamente, con respecto a los que se jubilaron. Eso ahí hay un... hay que ver. ¿Y cuántos están quedando, vamos a decirlo con vida, porque eso ya hace muchos años, y cuánto inciden también? Son jubilaciones de 250, 300 mil pesos.
Ahora 400, se eleva a 400 y pico.
400 mil pesos.
Con el bono.
Exactamente. Entonces, pero no hay que olvidarse que el que tiene no tenía la cantidad mínima, se le descontaba. Entonces, no era una... tampoco era para tirar... O sea, lo importante está el que aportó la jubilación mínima. Ahí es donde estamos. Sí, o sea, yo ahí tengo derecho. ¿Por qué un trabajador, póngale, del comercio, está ganando, no sé, 1.200.000 y yo tengo que ganar 400.000? Si yo era empleado de comercio. Ahí es donde hay una desproporción. ¿O por qué, no sé, un cualquier trabajador y yo gano tal porque me sacaron todos los beneficios? Porque yo soy un jubilado, yo ya me tengo que morir. Es decir, ahí es donde hay una injusticia. Yo no veo la injusticia, vuelvo a decirlo, y es un tema de debate para sacarlo, para analizarlo. Esas jubilaciones otorgadas, aparte ya hay un derecho adquirido, así que es girar sobre un tema que ya no se puede sacar. Pero sí... vuelvo a decirlo, es para discutirlo en aquellas personas que han aportado, que hay fondos que se destinan para eso. Me acuerdo perfectamente que en la época tanto del presidente Macri como Fernández había tantos fondos de ANSES que se le prestaba a las empresas, es decir, lo que hacen la mayoría de los países desarrollados también, o sea, los fondos de pensión se le prestan y eso da más plata. Es decir, yo no sé si la recaudación alcanza o simplemente la recaudación justamente de los fondos de las jubilaciones son cajas políticas también que se desvían. Eso habría que ser discusiones bien sinceras. Lo que pasa en Argentina, a veces decimos falacia, medias mentiras y medias verdades. Entonces, no me termina de convencer tanto de una parte como de otra, vuelvo a decirlo. Entonces, sí, porque la mayor parte de la culpa la tuvieron los que dieron la jubilación, vuelvo a decirlo. En parte está, es una injusticia del que trabajó. Vuelvo a decirlo, las nuevas realidades hoy también te imponen que un chico va a trabajar 2-3 veces, va a aportar, no va a aportar. Eso también, pero también hay una realidad que el Estado recauda con impuestos especiales para la jubilación y que muchas veces no ha afectado ese dinero a ese destino y sí ha destinado a otro. Bueno, también ahí hay una incoherencia, porque digo, sí, la jubilación no alcanza, pero tengo plata para otro lado con la misma plata de que tenía que ser.
Sí, sobre todo eso, fíjate que se discute tanto del PAMI, ¿no? Que justamente para la atención de esto y muchas veces ese dinero también no sé dónde está.
No sé. Claro, es decir, o si no surgen ahí investigaciones que después quedan todo en el... después vamos a ver cuando terminan los mandatos, ahí surgen todos, nos hacemos todos
o cuando hay elección, nos enteramos de las
cuando, cosas. Exacto, pero generalmente sobre precios, todo lo demás, que siempre ha habido, no estoy refiriéndome a una gestión determinada, y eso es lo que genera, vuelvo a decir. No hay que, o sea, esos son debates serios, vuelvo a decir. Yo creo que si queremos madurar como sociedad, tenemos que darnos debates serios. Nadie tiene sola la verdad, sino que se da con consenso. Vuelvo a decir, esta ley laboral, el proyecto de ley laboral o este régimen penal tiene algo de bueno, no conozco, vuelvo a decirlo, la totalidad de los artículos, porque nadie da a conocer todo. Estuve buscando el anteproyecto, pero no hay, porque dice que están en conversación todavía. Pero sí lo bueno que tiene es el diálogo. Se sentaron a dialogar nuestros representantes. Ya no se impuso la última vez que se impuso leyes fueron en la época del Menem, y ahí también tuvieron los resultados. Entonces, eso es bueno. Vamos a ver los resultados. Y también nuestra clase dirigente está a la altura de las circunstancias.
Yo creo que hay, el jueves, mañana es la discusión en el recinto. Hay, como todos están diciendo, los porotitos para que esto salga. Habrá que ver el día después de esto, ¿no?
el día después, hay que ver, porque hasta último momento uno puede decir que sí, y después sí. que no, las presiones, a decirlo, a ver, también esto no va a ser la panacea y mañana vamos a traer trabajo todo el mundo. Sí. Es decir, las leyes ayudan, favorecen para un ambiente, pero un ambiente, por ejemplo, a ver, para crecer un país tiene que adaptarse otros justamente elementos o componentes, estabilidad, la clase dirigente. O sea, a nivel internacional, el inversor directo, el que viene a poner una empresa, estudia una clase dirigente, si es previsible, no es previsible. Claro. ¿Por qué Brasil hoy es la novena economía mundial y va para la octava economía mundial?
Bueno, mantiene una política por más allá de los...
Porque Lula, Bolsonaro y lo el que vino ahí siguieron justamente líneas de acción... Sí. Que no modificó y que vos podés decir esta gente es confiable.
Una política de Estado.
Esta gente es confiable, entonces tranquilamente invierto. Sí. Y ahí tiene los resultados.
Seguridad jurídica por ahí también.
Exacto. A ver, entonces justamente, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros antes siempre nos reíamos de los brasileros, ahora nuestros hermanos están teniendo que ir a Brasil a trabajar. Que la Argentina era en su momento en el siglo XX, hoy en día Brasil está reemplazando. Es decir, y de a poco va mejorando situaciones a las clases necesitadas. No están todos nadando en plata, pero es una estabilidad. Este año se prevé una inflación del 4%, lo que tuvo este mes, lo que tuvo enero la Argentina.
Humberto, siempre es un placer hablar con vos, vamos a estar muy atentos a la apertura, a la fecha del programa, donde siempre tenemos la oportunidad de escuchar a dirigentes, a profesionales, analistas, políticos, funcionarios, en un espacio de diálogo que tiene
justamente la Comisión. De diálogo, es construir la sociedad a través del diálogo, sobre todo, y aportar justamente un pequeño grano de arena a estas realidades sociales que nos interpelan, y ayudar, vuelvo a decirlo, y están todos invitados justamente a escuchar, y bueno, te agradecido siempre, Sergio, por tu colaboración, por estar ahí también acompañándonos y sobre todas las cosas, sobre tu mirada crítica.
Vos sabés que siempre estaríamos hablando horas, Humberto, acá en un cafecito, un matecito, porque nos encanta reflexionar, pensar, proyectar y ver también desde una mirada de la doctrina social y también del análisis crítico de la realidad, ¿no es cierto?, que nos está pasando como sociedad. Gracias, Humberto.
No, gracias a ustedes.
El doctor Humberto Ferreira, secretario de la Comisión de Ciudadanos, Justicia y Paz, conversando aquí en Nuestras Mañanas.